Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todos los asuntos de nuestras vidas. Hoy estamos en día jueves y es la edición de Estudio Bíblico y vamos a estar hablando hoy de Primera de Juan, la primera carta de Juan, ahí como siempre digo, casi al final de la Biblia, capítulo 2. Hoy vamos a observar desde los versículos 18 en adelante. Vamos a ver hasta dónde seguimos, porque vamos versículo por versículo de este precioso libro, de esta carta de Primera de Juan en la Biblia. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. Repito, 720-325-7282. Bienvenidos a los que escuchan aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y saludamos a nuestros oyentes aquí alrededor del mundo que nos escuchan vía radiolared.net. Recuerde también que en los medios sociales usted nos encuentra como 1650 Radio La Red o como Radio La Red Denver o como Radio La Red sencillamente, excepto que yo recomiendo siempre que ponga el nombre Denver porque hay otras emisoras llamadas Radio La Red alrededor del mundo que no somos nosotros. Y en radiolared.net, amigo oyente, usted puede siempre encontrar los enlaces o los links para YouTube, Facebook, Instagram, el App Store, Google Play. Bueno, en Radio La Red tiene de todo, ¿okay? Porque aún cuando usted quiere bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, lo puede hacer desde allí, a menos que, como dije, puede ir a App Store o Google Play. Los podcasts son grabaciones de este programa y todo lo que producimos en Radio La Red. Todo eso está para usted. También hay artículos muy importantes y fáciles de leer. Son bastante breves, los hemos mantenido bastante breves para que usted los pueda leer. Recuerde que este programa llega hasta usted gracias a la producción y coproducción de Radio La Red con Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver y con el Ministerio Vivir Mejor Incorporated. También tenemos sponsors, okay, o patrocinadores. En el caso de hoy, este programa en particular, del día jueves, lo patrocina la compañía Pacman Industries, Pacman Industries Incorporated. El teléfono de ellos es el 303-876-0576. 303-876-0576. La página en el internet es pacmanroof.com. P-A-C-M-E-N roof. R-O-O-F-S. pacmanroof.com. Y el correo electrónico o el email es info@pacmanroof.com. Ellos son una compañía de servicios de restauración de exteriores en las casas y se especializan en reclamos de aseguranzas. Y roofing es la especialidad. Si usted necesita cambiar su techo, llame a Pacman Industries. Dígales que llama de parte de Pastor Daniel, aquí en el Ministerio Vivir Mejor, o Iglesia La Red, o Radio La Red, como usted lo pueda recordar. Ellos tienen más de 15 años de experiencia y se enfocan en ayudar a la comunidad, cualquier comunidad, pero específicamente a la comunidad hispana, también en el proceso de aseguranzas o seguros, que es un poco complicado o confuso para muchas personas. Son bilingües, ¿okay? Así que sea en inglés o en español, ellos tienen empleados allí bilingües. Ellos van a comenzar con la inspección completa del exterior de su propiedad y le van a entregar un reporte de lo que van a encontrar y van a ser muy honestos con usted para decirles qué es lo que necesita, lo que no necesita. Y ellos están siempre trabajando fuertemente como familia y sus valores son la fe, la familia, la calidad, la unidad. Y eso es muy importante para cualquier compañía, pero no todos lo tienen. Pacman Industries. Pacman Industries. 303-876-0576. Y les agradecemos también por el auspicio, el patrocinio al programa del día de hoy. Y a usted, amigo oyente, si usted va a utilizar sus servicios, cuando los llame, dele gracias. Gracias porque también en parte está usted escuchando el programa de hoy porque ellos están patrocinando. Muy bien, voy a leer hoy Primera de Juan capítulo 2 en su contexto. Ya conocemos el contexto anterior, vamos a llamarlo así, y usted puede escucharlo en el podcast. Eso fue lo que hablamos el jueves pasado. Ahora voy a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 29, y es nuestro contexto y los textos que vamos a tratar de estudiar juntos hoy. La palabra de Dios comienza diciendo: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene o tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Muy bien. Entonces he leído del versículo 18 al versículo 29 en la primera carta de Juan capítulo 2. Lo mejor para usted es haber escuchado el programa anterior, el jueves pasado, donde llegamos hasta el versículo 17. Yo no puedo obviamente repetir todo eso ahora. Pero nos viene hablando de no amar al mundo ni a las cosas que están en el mundo y explicamos eso antes. El versículo 16 nos habla de que los deseos del mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo padece sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahora dice, hijitos, ya es el último tiempo. Entonces uno podría comenzar diciendo, ok, está cambiando de tema. En realidad no, porque aunque pareciera que está cambiando de tema, lo que el apóstol Juan está haciendo, inspirado por Dios el Espíritu Santo, es continuar con el tema. Simplemente trae ahora una explicación que complementa lo que viene diciéndose, se extiende como en toda buena enseñanza. Ahora, aquí en el versículo 18 dice, ya es el último tiempo. Y usted dice, wait, Pastor Daniel, esto fue escrito 2000 años atrás y Juan decía, ya es el último tiempo. Correcto. Porque este es, cuando dice el último tiempo, la expresión no está marcando una fecha, está marcando una época. ¿Y cuál es la era o época que es llamada el último tiempo? Bueno, en el panorama general, desde la creación hasta que Cristo venga, esta es la última época. Estos son los últimos tiempos. ¿Dónde comenzaron los últimos tiempos? ¿Cuándo comenzó el último tiempo? Comenzó en la primera venida del Señor Jesucristo. Quizá este año, cuando llegue la Navidad, yo sé que faltan muchos meses todavía, pero si el Señor no viene antes, cuando llegue la Navidad, deberíamos recordar, la Navidad representa en primer lugar que el Señor Jesucristo vino al mundo, Él se encarnó y por eso celebramos la Navidad. Al mismo tiempo, lo que estamos también celebrando es que comenzó el último tiempo. Cuando Jesús vino al mundo, comienza ese último tiempo. ¿Y cuándo terminará ese último tiempo? Cuando Jesucristo regrese al mundo. Entonces, cuando aquí usted y yo leemos, hijitos, ya es el último tiempo, aquellos cristianos, para nosotros primitivos, porque fue la primera época de la era cristiana, estaban entendiendo que ya había comenzado el fin. Todavía no sabían cuándo iba a venir el Señor Jesucristo. Ellos, como nosotros, tenían la esperanza de que fuera en su tiempo de vida. No ocurrió, pero sabían que ya era el comienzo. Entonces, desde que usted y yo nacimos en nuestra época, estamos viviendo en el último tiempo. Entonces, primero les dice hijitos, y hemos explicado esta expresión en programas anteriores de los días jueves aquí en Viva Mejor. La idea es niños, niños pequeños. Es el mismo, la misma expresión en griego que utiliza 1 Juan 2:13 que ya hemos explicado antes. Entonces habla de los tiempos, el último tiempo. Ya expliqué lo que es eso. Y luego dice que han venido muchos anticristos, porque él dice, ustedes oyeron que hay un anticristo, ¿ok? En el versículo 18 estoy. Esto es en singular, dice el anticristo. Pero luego hay una coma y dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Y usted se podría preguntar, ok, entonces, ¿hay uno o hay muchos? La respuesta es, hay muchos y va a haber uno. Va a haber uno al final, pero hay muchos. Ahora, en este caso, en este versículo, está hablando acerca de muchos anticristos como una señal de falsas doctrinas y algo que comenzó a ocurrir desde aquellos años hasta nuestra época. Y déjeme decirle, se va a incrementar, va a crecer cada vez más. En otras palabras, hoy día tenemos muchas falsas doctrinas más que en la época de la Biblia, cuando Juan escribió esto, 2000 años atrás. Hoy hay cada vez más. Qué curioso, ¿no? Porque uno diría, la Biblia se publicó mucho más que antes. En muchos países que conocen a Cristo, conocen de Cristo, conocen la Biblia mucho más que antes. Entonces, no tendría que haber tantas falsas doctrinas, al contrario. Sin embargo, eso es lo que la misma Biblia profetiza, ¿ven? Y comenzó en aquellos años. Cada época sucesivamente ha tenido señales de los últimos tiempos que son señales que deben venir antes de la venida de Jesucristo, otra vez física y corporalmente al mundo. Con todo ojo le verá y él vendrá a reinar. Pero cada época, vamos a decir así, nosotros los que estamos aquí en Colorado conocemos, como algunos de ustedes en otros países que viven en lugares altos o con montañas y donde hay nieve, conocemos muy bien lo que son las bolas de nieve, como dicen por ahí. Entonces uno puede tirar una bolita de nieve desde lo alto, o a veces la misma naturaleza lo hace, y se va creando como una bola y va junto, a medida que va pasando las distancias hacia abajo, va recolectando más y más nieve, hasta que se va haciendo una bola más grande. Usando esa idea, esa analogía, vamos a decir eso. A medida que van pasando los siglos, esa bola de nieve de las falsas doctrinas va creciendo cada vez más hasta que venga Jesucristo y se rompa todo eso. Entonces, mientras tanto, al mismo tiempo, podemos usar la alegoría de la bola de nieve positivamente para pensar también la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia, los llamados, los redimidos por Cristo Jesús, que ahí no estamos hablando de una institución con un nombre particular, sino de la iglesia, los salvados, vamos reproduciéndonos a través de la historia, a través de los siglos, Y hoy en día estamos hablando de millones y millones y millones, aun cuando eso es un remanente, en comparación de toda la humanidad es poco, probablemente. De todas maneras, el mismo Juan, hablando después en la revelación llamada Apocalipsis, ve en su visión dada por Dios a millones y a personas de una, que dice no se puede contar la cantidad de salvados vestidos con ropas blancas. Pero la Biblia de todas maneras nos llama un remanente. Pero a medida que va pasando el tiempo, va creciendo y creciendo y creciendo el Evangelio verdadero en toda la tierra. Y esto también es una señal del último tiempo. Entonces, paralelamente, desde que Jesucristo vino al mundo, luego Él murió por nosotros, resucitó al tercer día, se comprobó que Él realmente es el Dios hombre, como Él lo había dicho y como las profecías lo decían, lo anunciaban. Y a partir de ahí, inmediatamente, tenemos falsos maestros. No pasaron muchos años desde que la iglesia comenzó. Y recuerden, en ese momento no se llamaba Iglesia evangélica, iglesia católica, iglesia esto, iglesia lo otro. Era la iglesia, no había otra cosa. Pero no pasaron muchos años cuando algunos comenzaron a meterse en lo falso o crear lo falso. Y comenzaron unos diciendo, bueno, Jesucristo no era realmente Dios hombre, tal vez era un ungido por Dios, un hombre escogido, un buen profeta. Pero esto es lo que quiere decir, entonces, ok. Entonces ahí hubo que hacer un concilio con las iglesias y decir, no señores. Y cuando decimos iglesias en ese tiempo, otra vez no estamos hablando de denominaciones en el cristianismo o del catolicismo, estamos hablando de las iglesias, lo único que existía. La iglesia en multiplicidad de congregaciones y a medida que iba creciendo estaban ya en diferentes naciones y pueblos. Y bueno, se empezaron a congregar para decir los líderes, ¿qué está pasando? Están entrando falsos maestros diciendo que Jesucristo no es Dios o que Jesucristo era en parte Dios, u otros diciendo que el cuerpo de Jesús no era real, que era ilusión. Y todas esas cosas comenzaron muy pronto en la primera etapa de la era cristiana y por eso tuvieron que hacerse estos concilios. Inclusive en la Biblia aparece el Concilio de Jerusalén, donde aún el apóstol Pablo y Bernabé y otros estuvieron ahí presentes tratando de decidir algunas cosas justamente porque se estaban infiltrando falsas doctrinas. Más adelante comienzan otras cosas falsas donde se van estableciendo doctrinas que no son bíblicas. Y usted dice, ¿y cómo surge eso? ¿Por qué permitieron que eso ocurriera? Bueno, ahí está el problema. Comenzaron a dividirse diciendo, no, nosotros no vamos a aceptar lo que los apóstoles dijeron, nosotros pensamos que hay otra cosa. Y entonces la Biblia, por ejemplo, claramente dice, para darle un par de ejemplos, que no se debe orar a los muertos. Claramente la Biblia dice que eso es una abominación para Dios. Sin embargo, en el año 310... ¿Ok? 310, estamos hablando 310 después de Cristo. Yo sé, son muchos años, pero ahora estamos en el 2025. Así que, mirándolo bien, era todavía muy al comienzo de la era cristiana. Se introduce por la Iglesia Católica las oraciones por los muertos. ¿Ve? La adoración a los santos o de los santos comenzó alrededor del año 375. En el año 394 se adopta la misa, entendiendo lo que la Iglesia Católica piensa. Entonces, no cree usted que esos son problemas modernos. Estas cosas vienen desde hace siglos atrás. Y esta idea de que la Iglesia es la única autorizada como institución para interpretar la Biblia y está el magisterio de la Iglesia, entonces los creyentes deben aceptar sin preguntar, solamente la Biblia la pueden leer ellos. Ahora ha cambiado un poquito, pero no crea que completamente. Ahora, estas cosas son antiquísimas. No son cosas que aparecen en la Biblia, sino que son malas interpretaciones de la Biblia. Entonces, era inevitable que se produjese un sigma y un abismo, una separación grande. okay, entre unos y otros. Y esto es lo que en parte está diciendo aquí primariamente Juan. Ya estaban ocurriendo en su época algunas cosas que requirieron que el Espíritu Santo, Dios, inspirara a este apóstol, el último que vivió, para que advirtiese a la iglesia de su época el gran problema. Ahora, esta carta probablemente fue escrita entre los años 85 y 95 después de Cristo, más o menos entre esa época. O sea que no habían pasado ni 100 años todavía del Señor Jesucristo, cuando ya habían, y mucho menos todavía de la creación de la iglesia por el Señor Jesucristo, cuando ya habían estos problemas. Ahora, ¿cómo llama Juan, y recuerde que realmente es Dios hablando a través de él, a las personas que crearon estas falsas doctrinas, especialmente en cuanto a la persona de Cristo? Los llama anticristos. Entonces, no confundamos con el futuro personaje mundial llamado el anticristo, de eso vamos a hablar después. Aquí los llama anticristos. Okay. Entonces, dice, va a venir un anticristo, pero ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, si han surgido muchos anticristos casi 2000 años atrás, cuando Juan escribe esto, ¿se imagina cómo han aumentado esos anticristos el día de hoy? Y Juan dice, esta es una señal de los últimos tiempos. Dice el verso 18, por esto, por esta influencia, este gran crecimiento de los anticristos, conocemos que es el último tiempo. En otras palabras, hoy, en el año 2025, estamos todavía muchísimo más avanzados en los últimos tiempos, lo cual significa muchísimo más cerca del último tiempo, la venida de Jesucristo, cuando ya se acaba esta última parte de los últimos tiempos. Anticristo es una palabra que significa Cristo falso, un falso Cristo, alguien que se levanta en lugar de Cristo, haciéndose pasar por Cristo. También significa un adversario de Cristo, alguien que está en contra de Cristo. ¿Ok? Entonces, alguien que está reclamando la autoridad de Cristo, lo que le pertenece a Cristo, desea sustituir a Cristo para ser entonces adorado. Entonces, a todo eso se le llama anticristo. Y es como también si se le dijera anti Dios, anti-verdad. Entonces, han comenzado a ver muchos, dice Juan, anticristo. Y esto responde a algo que en la carta de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo llama el misterio de la maldad o de la iniquidad que ya está obrando. Entonces, ese principio anticristiano no es nuevo, mis queridos oyentes. Esto comenzó hace 2000 años atrás, como ahora. Esto comenzó hace años atrás y como ahora sigue siendo el gran problema. Enseñanzas, escritos realmente malvados, como dijo un teólogo. Entonces, el anticristo es una persona que vendrá hacia el final, pero ese espíritu, vamos así de decir, de anticristo, de todo lo que se levanta en contra de Cristo, viene desde 2000 años atrás. Ahora, usted dirá, bueno, no, pero ¿cómo que se creen en Cristo? Pues la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, lo han visto, sin embargo, no cambian. Entonces, no pueden ni siquiera cambiar. Ahora, las falsas doctrinas van a usar el nombre de Cristo, pero lo van a interpretar a su modo. No van a creer quién es Cristo, como la Biblia dice que es Dios hombre. Hay supuestas iglesias hoy en día que cantan nuestras alabanzas, leen esta misma Biblia que yo lo estoy leyendo, y sin embargo, ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Por eso tampoco creen que Jesucristo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo ven como politeísmo. Creen que eso es multiplicidad de dioses. Nos acusan a los que somos trinitarios, nos condenan, pero en realidad lo están haciendo porque no aceptan quién es Dios y cómo es Dios de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y otra vez, este es un problema que comenzó hace siglos atrás y por eso estaban estas asambleas grandes y concilios, porque también se habían introducido estas falsas enseñanzas pensando que no es como dice la Biblia, o lo estaban interpretando ellos a su manera. Entonces, aquí la Biblia los llama anticristos. No significa que no creen que Jesucristo existió, pero no creen en la versión de Jesucristo, que es la única real, que es la que dice, enseña la Biblia. En el Apocalipsis, tanto en Daniel como en Apocalipsis, se lo llama el cuerno pequeño que tiene ojos de hombre y habla grandes cosas. Daniel 7, Daniel 7, 8 y 20, etc. Y Juan lo llama aquí el anticristo. Pero vamos a hablar más y vamos a ir avanzando en el siguiente versículo después de esta pausa. Quédese con nosotros.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Brighton, Dios te ama.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted a alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Crest Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
¿Alguna vez se ha preguntado cómo usted puede vivir mejor? Más allá de las circunstancias por las cuales se esté atravesando, usted puede vivir mejor. Un viejo refrán lo expresa así: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan un nido en ella. Hay cosas en la vida que ocurren sin nuestro permiso. De pronto nos damos cuenta que, en realidad, muchos eventos están fuera de nuestro control. Sin embargo, es cierto que podemos trabajar con nuestras circunstancias. Podemos sacar provecho de ellas y mejorar nuestra vida, o podemos darnos por vencidos y deprimirnos. Pero si hacemos esto último, la vida se nos escapará de las manos sin haberla disfrutado como Dios la ha planeado para nuestro bien. La clave para vivir mejor viene de adentro nuestro, no de las circunstancias que nos tocan vivir. Por eso es necesario conocer a Dios personalmente, algo que Él mismo hizo posible enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Ya le recibió en su corazón? Les habla Daniel Catarizano, compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org. Nuevamente, dcmonline.org.
pastor catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y le agradecemos a usted por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y también a muchos de ustedes en radiolared.net. Si usted no tiene una iglesia cristiana a la cual asistir aquí en Colorado, que le enseñe en la Biblia, la sana doctrina, cada libro, visítenos en Iglesia La Red. Nos llamamos Red, no tanto por el color ni tampoco por la red de un pescador, aunque estas cosas no están descalificadas de la palabra, pero estamos hablando de Red, es un acrónimo. La R significa Red, la E significa evangélica, la D significa Denver, Red Evangélica de Denver. Y aun cuando decimos de Denver, somos una red que comenzó en Denver, pero es para todo el estado de Colorado. Tenemos 5 localidades o congregaciones. Una está en la ciudad de Aurora, la otra en Denver mismo, otra en Lakewood, otra en la ciudad de Arvada y otra en la ciudad de Castle Rock al sur. Si usted nos visita en iglesialareddenver.org, ahí en el internet, va a encontrar cada dirección, cada horario de cada día de la semana y del fin de semana, donde tenemos servicios de alabanza, adoración y predicación de la palabra de Dios y clases de discipulado, clases de Biblia para usted. 720-325-7282 es nuestro teléfono en Iglesia La Red. 720-325-7282. Aquí en los controles continúa con nosotros Rubén Santos. Y le recuerdo a Packman Industries Incorporated. Ellos están patrocinando el programa del día de hoy, esta edición de Estudio Bíblico. Y en el primer segmento pasé unos minutos hablándoles acerca de ellos y lo que hacen. Se especializan en techos, en cambios de roof, y también en el exterior de las casas. Llámenos al 303-876-0576, 303-876-0576. Muy bien, gracias a ellos también por el patrocinio del programa de hoy. Antes de la pausa les comentaba que anticristo es el término que utiliza Juan, pero otros apóstoles al escribir las escrituras y también algunos profetas como Daniel, y mencioné esto antes de la pausa, mencionan al anticristo como cuerno pequeño que tiene ojos de hombre y habla grandes cosas, Daniel capítulo 7. Pablo lo llama en 2 Tesalonicenses el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es llamado la bestia que sube del abismo en Apocalipsis 11 y en Apocalipsis 17. Es llamado el falso profeta y la segunda bestia, Apocalipsis 13. Ahora, yo entiendo, nuestro tema de hoy no es qué otros personajes están alrededor del anticristo, pero estoy diciendo, tiene varios nombres. Pero Juan lo llama el anticristo. En este contexto dice, hay un anticristo, hay muchos anticristos. Estos anticristos no van a tener el poder de ese anticristo. Ese anticristo es un personaje. Muchos anticristos, otra vez aquí se les llama a todos los que son falsos maestros, falsos profetas, los que están enseñando cosas falsas. En realidad, aunque supuestamente prediquen a Cristo, son anticristos, porque si usted no predica a Cristo tal cual la Biblia lo enseña, no está predicando al Cristo verdadero. En el versículo 9, acá hay una clave muy grande para comprender lo que está sucediendo y todo lo que le expliqué en el segmento anterior. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Quiénes son estos? Salieron de nosotros. ¿Quiénes son los que salieron de nosotros? El versículo 18 dice Juan que estos son anticristos. Surgieron muchos anticristos. El verso 19 dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta especie de trabalenguas para los predicadores, ¿verdad? Nosotros. Está diciendo con mucha claridad que en un momento estas personas habían sido parte de la iglesia. Recuerda que había una sola verdadera iglesia. Y realmente hay una sola verdadera iglesia todavía. Y es un remanente de esa iglesia que comenzó 2000 años atrás, que es la única iglesia. Pero dice, algunos de ellos rechazaron la verdad, se alejaron, comenzaron sus propias iglesias, entre comillas, sus propias falsas doctrinas. Y lo que está diciendo aquí es que eso fue una demostración de, número uno, los fines han llegado, el fin del tiempo está llegando, los últimos tiempos están llegando, porque se había, Jesucristo profetizó eso, nuestro Señor Jesucristo dijo que eso iba a ocurrir, iba a ser la señal, una de las señales. Y Juan dice aquí, si ellos hubiesen sido de verdad los elegidos, los electos, los salvados, los nacidos de nuevo, los que genuinamente se arrepintieron de sus pecados y recibieron a Jesucristo como Dios, hombre, como el Salvador de sus vidas, el Señor de sus vidas, jamás se hubiesen ido de la iglesia, en el sentido de que jamás se hubiesen apartado de la sana doctrina. Jamás. Entonces, no estamos hablando de una persona que se va de la iglesia local. Entonces no es cristiana, porque en ocasiones se tiene que ir de esa iglesia porque justamente le están enseñando falsas doctrinas. Se tiene que ir. Si es un creyente de verdad, que ha nacido de verdad, entonces es un creyente, es salvo de verdad, el Espíritu Santo, Dios, que mora en el creyente, lo va a estar haciendo pensar mucho y hasta estorbando en el sentido positivo de la palabra. Va a producir una inquietud muy fuerte, vamos a decirlo así, en su corazón para decir, yo no estoy recibiendo la palabra de Dios. Aquí está adulterada esta palabra, o están tratando de, como estoy diciendo últimamente, usando la expresión, están tratando de mantener el negocio aquí, y la iglesia no es un negocio, pero la están tratando como un negocio, y entonces la persona adentro, que de verdad es salva, no puede permanecer en un lugar así. Juan no está hablando de estos. Juan está hablando de los que se fueron de la verdad o se fueron de la iglesia para crear otra iglesia conforme a lo que ellos interpretan, que es la verdad. A los cristianos evangélicos se nos acusa a veces de que nosotros protestamos, ¿ok? Recuerda usted Lutero, etcétera, en la Reforma protestante, y estamos hablando de los años 1500 y pico, y usted dice, oh, ahí ustedes son los hermanos descarriados, ustedes son los que se apartaron de la verdad, porque la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. Ok, haga una pausa, lea la historia, vuelva hacia atrás y piense, ¿quién se separó de quién? Mire bien en la Biblia. ¿Quién se separó de quién? ¿Dónde se produjo la separación? ¿Dónde? Los documentos, aún católicos, nos avisan que la adoración de los santos comenzó alrededor del año 375. La adoración a María comenzó a desarrollarse en el año 432. La doctrina del purgatorio se introdujo en el año 593. La supremacía del Papa se vino a arraigar en el año 606 después de Cristo. Observe, cientos de años pasaron. Al principio estas cosas no eran así. La pregunta es por qué, a medida que van pasando los siglos, siguen agregando cosas que no están en la Biblia. Usted las puede leer y nunca aparecen estas cosas en la Biblia. Y lo mismo estamos diciendo de iglesias que no son la Iglesia Católica Apostólica Romana, son iglesias cristianas y sin embargo continúan agregando cosas que no están en la Biblia. O supuestamente tienen revelaciones especiales. El mormonismo, los testigos de Jehová, otros comenzaron a separarse y cada vez más. Ahora, ¿por qué separarse? Porque muchos de ellos, si no la mayoría o todos, salieron del cristianismo. Pero faltó que viniera uno y otro a decir, yo tuve un encuentro especial con Dios, o Dios me encontró en un bosque y me dio estas tablas de oro, O el otro, oh no, yo ahora comprendo que lo que realmente dice es esto y lo otro. Y comienza todo un movimiento, siempre va a encontrar gente que lo siga, porque siempre hay gente que, como dice la Biblia, tiene comezón de oír y quieren oír cosas que les satisfagan, que les hagan sentir bien, que no los confronten con su pecado. Y recuerden, el cristianismo no es que todo el tiempo le está diciendo usted o yo. Estamos diciendo, tiene que haber una verdadera conversión al Señor Jesucristo. Tiene que haber, cuando eso ocurre, un verdadero camino de santidad que no es dogmático al punto de lo que algunas sectas lo han hecho, que piensan que la santidad es cosas que a veces la Biblia ni menciona. Y la gente dice, tiene que seguir esas leyes por sobre realmente la ley de Dios, entonces ya no es ley de Dios. Aquí dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Está diciendo Juan, si hubiesen sido genuinos cristianos, no se hubiesen separado de la verdad de Dios. Si hubiesen sido de nosotros, dice, recuerden, no están pensando en una congregación, así que no esté aplicando esto a la congregación suya, ¿ok? Oh, el hermano fulano se fue de mi iglesia y se fue a la red, o se fue de la red a otra iglesia, es porque no eran salvos. No vaya tan lejos. Tal vez son salvos, pero tal vez se fueron porque usted no les estaba dando sana doctrina. O tal vez se fueron porque se ofendieron porque escucharon la sana doctrina. ¿Ven? Hay de los dos lados. Entonces, aquí está hablando Juan en una época donde no existían denominaciones o iglesias de diferentes nombres. Era una sola iglesia en diferentes congregaciones alrededor de diferentes ciudades. Juan dice, si hubieran sido verdaderamente cristianos, no se hubiesen apartado del cristianismo. Esa es la idea. Hubieran continuado. ¿Ok? Hubiesen seguido indefectiblemente en esa gracia que tienen los escogidos, tenemos los escogidos de Dios. Recuerda que no somos escogidos de Dios por ningún mérito propio, ¿ok? La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir yo soy salvo porque soy una buena persona. Dios me va a llevar al cielo porque no maté a nadie. O porque, bueno, tengo mis defectos, acaso quién no los tiene, pero soy una buena persona. O voy a tratar de hacer esto y lo otro para ver si... No, señores, somos salvos solamente por los méritos del Señor Jesucristo. Su muerte, su resurrección, su vida de santidad, que se ha aplicado a nosotros desde el momento de nuestra salvación, porque hemos confiado nuestra vida a Él. Entonces, ¿cuándo eso realmente ha ocurrido? No vamos a apartarnos de la gracia de Dios para volver a las obras. Me hace pensar en nuestro vicepresidente actual, el señor J.D. Vance. Él volvió, bueno, no volvió, porque nunca lo había sido. Él estaba en una iglesia y luego se fue a la iglesia romana, no hace tantos años atrás. Entonces, dejó de creer en la gracia de Dios, en la justificación por la fe en Cristo Jesús, para volver atrás y decir la salvación es por obras y a través de esta iglesia. Entonces, la Biblia habla de eso en el libro de Gálatas. Y usted recuerda que aquí hablamos acerca de Gálatas versículo por versículo. El libro de Romanos confronta esa situación. Y como este fue el problema de hace siglos atrás, recuerde, la reforma protestante no fue algo que protestó sobre lo que pasaba en ese siglo o en esos siglos. Esto fue un problema de siglos atrás, muchos, muchos, muchos años atrás. Simplemente Lutero reaccionó a eso leyendo el libro de Romanos y leyendo toda la Biblia, aún siendo un sacerdote católico, y dijo, ¿qué estamos haciendo? Y luego realmente su intención original era protestar en contra los abusos del papado, los abusos de las limosnas, los abusos de la parte de dinero y la vida inmoral de algunos. Y la idea era, vamos a la Biblia como católicos y quitémonos de estas cosas que fueron agregadas después. Bueno, Obviamente no pudo seguir adelante en el catolicismo porque lo rechazaron y él no tuvo una intención de crear algo nuevo, una reforma. Se le llamó la reforma después por lo que eso ocurrió, pero en realidad la intención original de él, según dicen los documentos, fue reformar la Iglesia católica y quitarle todas las cosas que se habían puesto que no son bíblicas. Él entendió que la justificación, la salvación, es realmente por el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Es realmente por la fe en Cristo Jesús. Dios nos declara justos en Cristo, no en las obras. Y entonces él corrió riesgo de vida y no hubo otra forma más que salir de allí. Luego comenzó entonces, pues en base a eso, algo que ya estaba antes. Déjeme decirle, había un grupo llamado los evangelicales. Y estos ya existían antes de la Reforma. Así que si a usted le han metido la cabeza, le han hecho creer que los evangélicos, los cristianos evangélicos que leen la Biblia y todas estas cosas comenzaron en la época de Lutero y las Reformas, le han mentido. Esto no comenzó en esa época. Siempre hubo un remanente, siempre hubo una iglesia que no se apartó de la verdad de la Biblia, ni agregó a un papa, ni agregó adoración a los santos, ni a estas cosas que usted conoció y yo he conocido. Siempre la hubo. La Reforma simplemente remarcó esto y produjo un sigma muy fuerte, y sería interesante seguir hablando de eso, pero vamos al texto de nuevo. Aquí observe que 2000 años atrás, aún antes de lo que se conoce modernamente como la Iglesia Católica, u otras iglesias con otros nombres y otras creencias, aún en aquella iglesia, estamos hablando entre, ya le dije antes, antes de los primeros 100 años se cumpliesen, estaba este problema en la única iglesia que existía, con su multiplicidad de congregaciones. Entonces dice él, si hubieran sido de nosotros, en otras palabras, si hubiesen sido salvados de verdad, nunca hubiesen salido, nunca hubiesen salido de aquí. Ahora salieron, y no está hablando otra vez de una localidad tampoco, sino de la verdadera fe, para que se manifestase, dice la Biblia, que no todos son de nosotros. Por eso usted me escucha decir, quizá a quien viva mejor ha escuchado los mensajes, últimos mensajes que estamos predicando los domingos, y donde yo digo, en todas las iglesias del mundo hay un remanente. ¿Qué significa? Que yo no puedo ser ciego a una realidad muy triste y muy difícil de digerir. Y es esta. En todas las iglesias de la tierra, aún en Iglesia La Red, observe lo que le digo, no todas las personas que vienen a nuestra iglesia, ni a la suya, pastor, aquí o donde quiera, no todos son cristianos de verdad. No todos van a ser salvos. No todos son realmente de Cristo. Es feo decir eso. A mí me duele. Me quisieran venir quizás lágrimas a los ojos al decir eso. Pero tenemos que ser honestos, bíblicos. No todos. Algunos están en las iglesias por interés personal. Otros por un interés emocional porque les hace sentir bien la alabanza y la adoración. Y bueno, pasan un buen momento y dentro de eso estamos los que de verdad un día nos arrepentimos, no decir solo porque hacemos cosas malas, sino porque merecemos el infierno. Vinimos a Cristo y Él nos salvó. Y somos pecadores. Y si nos quitamos la mirada en Cristo, vamos a pecar. Pero sabemos que el Señor nos ha justificado, nos ha declarado justos por los méritos de Él y no los nuestros. Y somos fieles a través de los años. No solamente fieles a la asistencia a una iglesia o religión o denominación, somos fieles. El Señor nos prueba y nos saca adelante y la gloria es para Él, no es gloria nuestra. Es realmente, yo lo digo con sano temor y reverencia de Dios, a Él le debemos el que seguimos permaneciendo en Él, porque de verdad Él nos ha encontrado y nos ha salvado. Pero tenemos que ser honestos y pensar que hay otras personas que no. Ahora, no estamos pensando en nombres propios, a lo mejor usted los conoce, no sé, depende. A medida que una iglesia va creciendo es más complicado recordar todos los nombres y las personas, pero el fruto de la vida de la gente va mostrando ciertas cosas, las decisiones que se toman, y otras veces no, porque cuando la iglesia crece mucho, no sabemos. Pero la Biblia nos dice esto. Ahora, hay una señal que es clara. Si la persona deja a Cristo, el cristianismo verdadero, bíblico, muestra que nunca fue de Cristo. Y me hace pensar en la apostasía, donde vemos que son personas que han disfrutado del Evangelio, de los beneficios del Evangelio, de las bendiciones del Evangelio, donde en su infinita misericordia Dios los ha bendecido, les ha hecho ver cosas y sin embargo después lo dejan y adoptan otra religión. Eso es apostasía. Sea una religión que ellos mismos crean o se añaden a cualquier otra religión y caen de la gracia, como dice en el Evangelio, perdón, en el libro de Gálatas y otros textos en la Biblia muestran esa misma realidad con otros nombres. Entonces eso prueba quién es quién. En el versículo 20 dice, pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? Estos escogidos que él dice, ¿verdad? En el verso 19. Pero vosotros tenéis la unción del santo. Eso no significa que él se exceptúa. Él también tenía la unción del santo, Juan. Pero como les está hablando a ellos, como iglesia genuina, le dice, ustedes tienen la unción del santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es esto de la unción del santo? Porque en la vida hoy moderna se habla tanto de la unción, y la gente no entiende lo que es la unción. Piensan que es una cosa especial, un poder especial. Bueno, la palabra unción aparece otras veces en la Biblia y significa ciertas cosas, pero aquí está diciendo que todo creyente en Cristo Jesús genuino, todo nacido de nuevo en Cristo, todo salvado, tiene la unción del santo. El santo está con mayúscula y significa la unción de Cristo, ¿verdad? Conocemos todas las cosas. Eso no significa que no necesitamos maestros o pastores, porque si no, tampoco ellos hubiesen necesitado al apóstol Juan que les dijese eso. ¿Ok? Entonces, aquí está diciendo, pero, en griego se puede traducir también en el idioma original como, y entonces ustedes, ¿okay?, tienen la unción del santo para poder resistir estas falsas doctrinas. Está relacionado con lo que dice antes. Ustedes están, ustedes no son los que se fueron de nosotros. Ustedes son estos nosotros. ¿Por qué? Porque tienen la unción del santo. Entonces, solo los ungidos de Dios en Cristo pueden resistir a los ungidos con el espíritu de Satanás, los que Juan llama anticristos, que los separarían del Padre y del Hijo, ¿verdad? El Espíritu Santo es la señal de que estamos en Dios el Padre y en Dios el Hijo. Dios el Espíritu Santo, que vive en nosotros, como Jesús lo había profetizado, es la señal. Ahora, la señal de que tenemos el Espíritu Santo no es el hablar en lenguas, no es el profetizar, no es el predicar, no es el enseñar, no es el echar fuera demonios, no es el hacer milagros. Todas estas cosas que mencioné son maravillosas, pero hay que entender bien lo que dice la Biblia en su contexto. La señal de que una persona es salva y tiene el Espíritu Santo en su vida es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas, ¿no es cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En la carta de Corintios, en 1 Corintios, Pablo dice, no todos tenemos los mismos dones del Espíritu Santo. No todos tenemos las mismas señales del Espíritu Santo. El hecho de que, por ejemplo, hablar en lenguas fue una señal de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y en dos o tres ocasiones más que menciona la Biblia, nunca más se menciona como una señal segura de que, porque una persona a veces muestra una señal así y sin embargo no tiene fruto. Y no digo fruto, cuánta gente trajo a la iglesia, cuánto dinero dio. Estamos hablando, su vida no cambió. Yo he conocido y conozco personalmente personas que se jactan de hablar en lenguas y después andan hablando tonterías, chisme, maldición, crítica. Entonces uno dice, wey, momento, ¿cómo es que supuestamente tiene estos dones tan maravillosos, tan bonitos, tan espirituales, que lo alzan como una persona tan espiritual y llena del Señor, y de repente, inmediatamente o seguida, pierde el control, critica a otros, maldice a otros, inclusive iglesias? ¿Y dónde está el fruto allí? Entonces, se nos ha confundido mucho con estas enseñanzas. Entonces, yo, Pastor Daniel, No estoy diciendo que el Espíritu Santo no actúa como la Biblia muestra que él actúa. Estoy diciendo que nos ubicaron enseñándonos mal muchas veces y aún otros pretenden seguir desubicándonos y están interpretando cosas mal. Entonces, de repente parece como que en un servicio la gente es mejor que los ángeles, pero en la vida diaria no muestra fruto. Aquí lo que está diciendo Juan es la señal de que uno es creyente de verdad, es cristiano de verdad, es esta unción que conoce que Cristo es el Señor. Y lamentablemente tengo que dejarlo ahí, pero de ahí voy a tomar el jueves que viene, si Dios permite. ¿Ok? Porque parte del gran problema es estas iglesias que también se supuestamente son cristianas, supuestamente, y niegan que Jesucristo es Dios hombre. Gran, gran tema, y de ahí vamos a hablar desde el jueves. Muchísimas gracias por estar con nosotros durante este jueves, donde versículo por versículo estamos recibiendo la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga esta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.